Hola, y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios.
Buenos días, amigos y hermanos. Nuevamente es un gozo para mí poder saludarles esta mañana. Creo que cada día es un día muy hermoso, es un bello amanecer donde Dios siempre muestra su misericordia y su bondad. En estos días últimamente he estado pensando, no sé si es por la edad o es por la nostalgia, pero realmente hemos estado pensando y yo he pensado en muchas cosas últimamente. Una de las cosas que aún me preocupan es cómo está el mundo hoy. ¿Cómo están las situaciones, las circunstancias, los valores, la economía, la salud? Hay un sinnúmero de situaciones que en algún momento nos pueden robar la paz, nos pueden inquietar en las áreas de nuestra vida. Y por eso me gustaría platicar y compartir con ustedes un poco sobre lo que realmente Dios tiene para sus hijos. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar conscientes y convencidos que tenemos un Dios maravilloso que nos cuida y nos protege. Por eso, esta mañana yo quiero compartir con ustedes en el libro de Proverbios, el capítulo 3, los versículos 1 al 12. Es un pasaje muy especial que yo creo que si nosotros asimilamos y creemos y nos convencemos en estos primeros 12 versículos, estamos comprendiendo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Podemos tener una vida llena de éxito si tan solo aplicamos en nuestro corazón estos 12 versículos. Yo le invito a que lea usted todo el capítulo, pero voy a leer estos primeros 12 versículos como referencia y después hablaremos de alguno de ellos así simultáneamente. La palabra de Dios dice en Proverbios 3, del 1 al 12, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Realmente este es un, teniendo tantos versículos en la Biblia, podemos encontrar en estos 12 versículos el secreto de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y por eso esta mañana vamos a estar hablando un poco sobre la sabiduría y la confianza en Dios es la que nos lleva al éxito. Yo creo que este pasaje nos muestra cómo vivir una vida sabia y llena de confianza en Dios. ¿Sabe cuál es el único problema? Que nos hemos encontrado que en los momentos difíciles y críticos como los que estamos viviendo hoy, nos cuesta confiar en Dios. La mayoría de nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, como pensamos, como queremos, como agradamos, pero realmente nos despreocupamos por conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo le voy a poner un ejemplo de lo que realmente el salmista quiere, o en este caso el libro de los Proverbios, nos está enseñando a que debemos de confiar en Dios. Yo le puedo preguntar a usted esta mañana, ¿usted confía en Dios? Y usted me va a decir, sí, claro, yo confío en Dios. Pero si en este momento suena una alarma y nos ponen al tanto de algún problema, de algún accidente, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Quizá esconderse? ¿O quizá salir corriendo a algún lugar donde pueda refugiarse? Pero lo que quizá no, la mayoría de nosotros no hacemos es clamar a Dios con todo nuestro corazón. Yo le voy a poner un ejemplo. Uno de los propósitos en mi vida, que no sé si algún día yo voy a lograrlo, pero uno de mis propósitos es tirarme en un paracaídas, ¿verdad? Tirarme en un paracaídas Pero lo que más me pone a pensar es cuando ya vamos en el aire, en un avión normal, decir, híjoles, pensar que me puedo tirar de esta altura, como que no creo que pueda soportar, o quizá no sé si me voy a animar. Pero déjeme decirle que lo que menos estoy pensando es si el paracaídas se va a abrir o no. Si el paracaídas va a funcionar o no. Mi temor más es si yo me animo a si el paracaídas va a funcionar. Y yo creo que el secreto en la vida es que todos confiamos en las cosas para las cuales fueron hechas. En este caso, un paracaídas fue hecho específicamente para eso, para mantener en el aire a las personas que se animan a lanzarse. Entonces, así como confiamos nosotros en el paracaídas, y las personas que se tiran, nunca se han tirado pensando que el paracaídas puede descomponerse, pero confiamos en el paracaídas. Entonces, lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es, confía en mí. Si confías en el paracaídas, ¿por qué no más vas a confiar en mí, que yo soy tu padre, que tú eres mi hijo y que te amo y que te cuido? Por eso esta mañana entonces vamos a estar hablando sobre la sabiduría y la confianza de Dios que nos lleva al éxito en nuestra vida. Y vamos a estar hablando tres aspectos bien importantes. Los versículos del 1 al 4, que lo leímos anteriormente y si usted puede tenerlo en su Biblia o lo repasamos. Primero, lo que nos enseña es que la sabiduría y la confianza de Dios tenemos que buscarla. Ahí está. La confianza en Dios ahí está, la podemos tener, pero tenemos que buscarla con toda la intención del mundo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, si usted me pregunta, pero mire, pastor, ¿cómo voy a buscar yo la enseñanza y la sabiduría de Dios? Yo le digo que hay tres formas como nosotros podemos buscarla. Yo creo que buscar la sabiduría de Dios, en primer lugar, es saber dónde buscar la sabiduría de Dios. Vamos a buscarla en cualquier lugar. La mayoría de veces la buscamos con un consejo de un hombre o cómo obra la naturaleza o qué dicen las noticias, pero realmente el único lugar donde nosotros podemos encontrar la sabiduría de Dios es en su palabra misma. En otras palabras, yo le voy a decir que la Biblia es la única que le puede mostrar a usted la sabiduría de Dios. Así es que yo creo que todos tenemos acceso, todos podemos encontrar una Biblia. El problema es que o solamente si alguna vez la leemos, es bastante. Pero yo siempre encuentro personas que me dicen, es que no entiendo la Biblia. Es que la leo, pero no la entiendo. Es por eso, porque solamente la leemos. Tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiarla, tenemos que encontrar esa sabiduría de Dios, que no es que esté escondida, pero a nuestras limitaciones humanas tenemos que saber buscar la sabiduría de Dios. Por eso, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, nosotros podemos encontrar la sabiduría. Pero también, no solamente es encontrar la sabiduría, sino también tenemos, dice la palabra, guardar sus mandamientos. No significa que voy a ir a echarle llave o como muchas personas acostumbran hoy día o antes, que agarraban su Biblia, una Biblia nueva, bonita, la abrían y la mantenían en su cuarto abierto todo el día y noche, porque se sentían seguros. Pero créame que la palabra de Dios no es para guardarla o encajonarla. La palabra de Dios fue escrita para que la guardemos en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tenemos que estar conscientes, tenemos que estar convencidos de que la palabra de Dios, no en sí la palabra escrita, sino el mensaje contenido en la palabra de Dios, nos da sabiduría, nos da discernimiento, pero tenemos que guardarla en el corazón. Y número tres, para buscar la sabiduría y la enseñanza de Dios, también no tenemos que olvidarnos de sus enseñanzas. En otras palabras, de nada me sirve conocer la sabiduría de Dios, guardarla en mi corazón, pero no la vivo, porque no la tengo guardada en mi mente. Podemos recordar entonces que la palabra de Dios no la tenemos que olvidar. Hoy día para mí es muy frecuente cuando a veces mi esposa me encarga algunas cosas del mercado y no traigo completo, la única excusa es lo olvidé. ¿Por qué? Porque muchas veces solo oímos. Pensamos que lo hemos entendido y a la hora de ir a la acción no recordamos muchas cosas. Lo mismo nos pasa con la palabra de Dios. Tenemos que recordar esos pasajes tan preciosos y maravillosos donde el Señor siempre ha prometido y prometerá por siempre estar con nosotros. Así es que en estos momentos difíciles en que estamos viviendo, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sabiduría de Dios y su enseñanza para que podamos llevar una vida completa. Pero también la segunda enseñanza que tenemos en este pasaje, los versículos 5 al 8, es que debemos de confiar en el Señor en todo momento. Poníamos el ejemplo del paracaídas. Desde levantarnos hasta el acostarnos, tenemos que confiar que cada paso que damos, tenemos que confiar que cada actitud que tomamos, que cada trabajo que hacemos, tenemos que tener la confianza de que Dios está con nosotros, que Él va con nosotros y Él nos sostiene y nos guarda. Por ejemplo, en los versículos 5 al 8 dice que no confiemos en nosotros mismos. No confiemos, dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe que es muy común hoy día que todos nos sintamos como que la sabemos todo? Mucha gente que encuentro hoy, jóvenes de 12 a 20, 25 años, siempre dicen, ya no necesito ir a la iglesia, Dios está conmigo todos los días, en todo lugar. Hay personas que dicen, no, yo ya no necesito a Dios, yo para qué lo necesito si yo tengo todo, si yo ya me lo sé todo, pero créame que estamos confiando en nuestra propia prudencia. Es interesante reconocer y darnos cuenta cómo Dios actúa en nuestras vidas. Es un Dios maravilloso. Tenemos que confiar no en nosotros mismos, sino tenemos que confiar en la grandeza y el poder de Dios en nuestras vidas. Estas situaciones que estamos viviendo no podemos cambiarlas, no podemos esquivarlas porque Dios las pone con un propósito en nuestras vidas. Desde el plan que Dios hizo para el hombre, todo esto está escrito. Todo esto lo tenemos que pasar y enfrentar, pero no es lo mismo enfrentarlo solos que con la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. También tenemos que reconocer el plan soberano que Dios tiene. Si yo puedo confiar en Dios es porque reconozco su soberanía. El poder de Dios es tan grande y tan maravilloso en nosotros porque dice, serán llenos. No, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Créame que, hablo por mi edad, quizá a los jóvenes no puede esto impactarles, pero dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando hablamos con mi familia, mis hermanos, todos somos ya mayores de 60, 65 años y sabe que es interesante que siempre que nos juntamos en cualquier momento ya solo es hablar de medicina. ¿Qué medicina tomas? ¿O de dolores? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te pasa? Siempre estamos hablando de salud. ¿Pero por qué? Porque ya a nuestra edad ya hemos pasado, ya hemos vivido y estamos en ese proceso donde el cuerpo también se envejece. Pero lo bello de esto dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué cosa? La sabiduría y la confianza en Dios. Entonces es importante que necesitamos crecer en el entendimiento, convencidos de a quién pertenecemos y de quién somos. No tratemos de agradar a Dios con las cosas que nosotros creemos, porque sabe que muchas personas hoy día hacen tantas cosas para Dios, le sirven tanto a Dios, pero no con la intención de su corazón, sino con la intención de que vean lo bueno que es. Es que hace tantas cosas para Dios, pero créame que para Dios, si usted no lo hace de corazón, no lo hace convencido, si Dios no ve esa gratitud y ese gozo en su corazón, aunque usted lo esté haciendo todo para Él, Él no lo recibe. Por eso dice la palabra que seremos como un metal que resuena. Porque tenemos que estar convencidos que lo hacemos confiando en que es para agradar y servirle a Dios. Dice la palabra, otra cosa bien importante con la que nosotros tenemos que estar seguros y confiar en Dios, es que Él dice que Él enderezará nuestros caminos. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo no somos perfectos. No le estoy dando licencia para que usted sea imperfecto, pero nadie es perfecto. tenemos que reconocer que necesitamos confiar en, y creer en Dios. ¿Qué pasa con esto? No lo hago con la intención, pero cuando usted cree en Dios, sabe que si usted toma una mala decisión, Dios lo va a corregir y lo va a enseñar y lo va a llevar por el camino correcto. Pero entonces, si usted sabe que si usted va por un camino, si se pierde, sabe que va a encontrar a alguien que lo va a guiar, ese es el éxito en nuestra vida. No es nunca tomar un camino, es siempre reconocer que en ese camino Dios va con usted. Tenemos que confiar entonces, número uno, buscando la sabiduría y la enseñanza de Dios. Número dos, confiando en el Señor en todo momento, en cualquier circunstancia y bajo cualquier situación. Y número tres, aceptar la disciplina amorosa de Dios. Yo le decía, nadie es perfecto, nadie. Pero ¿qué pasa cuando nos pasa algo que para nosotros no está bueno? Rápido empezamos, Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero si mira, hay otros que se portan peor. Pero mira, Señor, ¿por qué aquel? Y empezamos a decir, ¿por qué a mí? Sabe que lo más importante cuando el Señor actúa en nuestras vidas, tenemos que decir, gracias, Señor, porque estoy haciendo algo que tú quieres corregir en mi vida. O estás haciendo tú algo en mí para poder usarme en otras áreas en mi vida. Por eso, tenemos que aceptar la disciplina amorosa de Dios en los versículos 9 al 12. Dice que somos hijos de Dios y debemos en primer lugar aceptar esa disciplina que Dios nos da porque Dios nos ama. Usted y yo somos papás, quizá muchos de los que me escuchan todavía no están casados o Dios no les ha dado la oportunidad de tener hijos. Lo importante no es tenerlos, lo importante es que todos somos hijos y todos tenemos que reconocer que necesitamos la disciplina del Padre. Yo recuerdo muy bien cuando era niño, mi madre siempre me decía, fui el último de cinco hombres, hijos, y mi madre siempre me decía, hijo, si no quieres que tu papá te discipline o te pegue, obedece, obedece. Y créanme, no lo estoy diciendo aquí para jactarme, pero sabe que una de las mejores decisiones que pude yo haber hecho es obedecer a mi madre. No quiere decir con eso que soy perfecto. No quiere decir con eso de que no cometí errores o no cometo errores. Lo que quiere decir es que siempre estoy consciente que la disciplina y la llamada de atención siempre es para corrección y siempre es para recibir bendición en todo lo que uno hace. Por eso debemos de aceptar esa disciplina de Dios que viene porque nos ama. Otra cosa importante es, tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios porque Dios tiene toda la autoridad. Él es poderoso. Usted no puede hacer nada contra la voluntad de Dios. Y recordemos ese pasaje en Job. Cuando Job empezó a decirle al Señor, ¿por qué nací? ¿Por qué permitiste que yo hiciera esta? ¿Por qué permitiste? ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Job le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé las aves, las plantas? ¿Quién eres tú para venir aquí conmigo y contender cuando yo sé lo que hago? Déjeme decirle esta mañana que si usted está pasando algún problema, si usted está pasando alguna necesidad, no contienda con Dios. No le eche la culpa a Dios. Primero busque, escudriñe dentro de usted. Si usted necesita un cambio en su vida, si usted necesita corregir algo en su vida, si Dios lo está llamando para hacer algo en su vida y usted todavía lo está pensando. Honremos a Dios por toda su autoridad. Usted me va a preguntar, pero pastor, ¿cómo podemos honrar a Dios? Hay muchas formas de honrar. Yo estoy plenamente convencido que en el momento en que yo me porto bien como hijo, la palabra de Dios dice que un hijo obediente y sabio es honra para sus padres. Entonces lo que Dios pide es, si eres mi hijo, honrame. Que hablen bien de mí. ¿Qué significa honra? Que la gente vea que es una persona buena, educada, honesta, que es profesional o no profesional, pero actúa con buenos modales, que tiene normas morales, principios básicos. Yo creo, hermanos, que es importante que así como nosotros honramos a nuestros padres carnales, también es bueno que nosotros pensemos que debemos de honrar aún más a Dios con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vestir, con nuestra conducta, con todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Nosotros debemos honrar a Dios, pero también es importante. En la palabra de Dios hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y tengas larga vida. Nosotros también tenemos que honrar a Dios. Dios no necesita de nosotros, pero Él quiere probar nuestro corazón. Él quiere que nosotros seamos piadosos y dadivosos en la vida. Y el principio más claro al cual nosotros siempre nos negamos por cultura, por costumbres, es el dar de nuestros bienes. Dios dice honra. La palabra de Dios dice honra al Señor tu Dios con tus bienes, con tus primicias. Hermanos, lo que cuesta que nosotros le demos al Señor, pero sí sabe que hay un principio básico en la Biblia que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Dios ha creado en el ser humano dos tipos de personas. A uno nos ha dado como dadores y a otro como emisores o como recibidores. Unos somos emisores y otros somos dadores. Pero ¿sabe qué lindo es? Yo siempre recuerdo la enseñanza que recibí de niño, que decía: mientras yo más doy, más recibo. Mientras yo más doy, más recibo. Ha sido una costumbre que aún hemos trasladado con nuestros hijos, y nuestros hijos también tienen ese mismo corazón, dar. Porque yo me pregunto, ¿por qué damos? En primer lugar, damos porque amamos a Dios y nos ha enseñado y ha puesto en nuestro corazón dar. Pero la persona que da es porque tiene, porque nadie va a dar lo que no tiene. Entonces, si usted es dador, es porque usted tiene. Y si usted es recibidor, es porque no tiene y está recibiendo lo que necesita. Yo creo que en el caso personal prefiero dar a no recibir. ¿Por qué? Porque mientras yo más doy, Dios más me provee, más llena mi alforja, más llena de bendiciones mi casa para seguir dando. Pero si yo soy de los que recibo, todo el tiempo voy a estar viviendo de lo que otros me dan. Yo no estoy hablando a nadie específico, sino a todos en general. Siéntase un dador, honre al Señor con sus bienes y cada día el Señor va a multiplicar sus bienes. Todo conforme a su corazón. No dé porque quiere recibir, sino dé porque quiere dar. Y el Señor va a multiplicar sus bienes. Y por último, ¿cómo aceptamos la disciplina amorosa de Dios? Así también experimentamos su cuidado y su protección. Así como usted da, así recibe, pero no necesariamente lo que usted da va a recibir. Usted puede dar una cosa y Dios le va a dar otra. Usted puede dar algo económico, material, y Dios le va a dar algo espiritual con mucho valor. Yo creo que es importante entonces que reconozcamos, si tuviéramos que resumir estos tres puntos en cuanto a la sabiduría y la confianza de Dios, y para que nos lleve al éxito necesitamos actuar con tres cosas, en tres palabras claves. Dice la palabra: buscando la sabiduría y la enseñanza es creerla. Si usted busca algo es porque lo necesita y lo va a recibir con gozo. Entonces tenemos que creer la sabiduría y la enseñanza de Dios. Creerla, asimilarla y tenerla en mi corazón. ¿Cómo yo confío en el Señor en todo momento? Entonces yo actúo. Si yo confío en el Señor y me dice ve, yo voy. Si me dice quédate, me quedo. Si me dice siéntate, me siento. ¿Por qué? Porque yo voy a actuar lo que creo en Dios. Si me dice ama a tu prójimo, lo voy a amar. Si me dice hijo mío, ten de mí cuidado, honra con tus bienes, yo lo tengo, no lo tengo, sino yo lo hago con gozo, porque yo creo la palabra y entonces yo actúo y vivo la palabra. Pero también lo más importante, cuando yo acepto la disciplina amorosa de Dios, es porque yo estoy haciendo las cosas que no debo hacer, entonces debo creerla, actuarla y honrarla. Yo voy a honrar a Dios con todos los actos de mi vida, que la gente que me vea pasar pueda decir, wow, cómo se siente la presencia de Dios en su vida. Wow, cómo hace usted las cosas para Dios. Y que no sea para orgullo, que no sea para vanidad, sino que sea para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Tenemos que honrar a nuestros padres y tenemos que empezar honrando a Dios. Así es que este momento difícil, estas situaciones que estamos pasando en la vida, pueden ser por causa de nuestro de nuestra vida que no la estamos realizando bien, o puede ser porque Dios nos quiera usar para otros propósitos. Hermanos, amigos, que realmente podamos confiar en Dios, que realmente busquemos la sabiduría de Dios. Y yo quiero darle tres aplicaciones así rapiditas. Número uno, comprometámonos a estudiar la palabra de Dios, a orar y a buscar el consejo justo de Dios. Número dos, enfrentemos los desafíos y las incertidumbres de la vida confiando totalmente en Dios. Y número tres, aceptemos la disciplina de Dios con humildad para que produzca en nosotros un carácter más maduro y piadoso. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Ha sido un gozo haber compartido con usted la palabra de Dios. Y recuerde que estos principios son la base fundamental de una vida cristiana llena de éxito y de bendición para honra y gloria de Dios.
Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más. Y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.